Continúa la tensión por las negociaciones de paz en Ucrania por parte del bloque Estados Unidos-Rusia. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Emmanuel Macron ha convocado este lunes a los principales líderes europeos para tratar de poner en común cuál debe ser la respuesta de Europa a la idea de Donald Trump.
La principal conclusión es que no se pueden imponer a Ucrania unas condiciones de paz con las que no estén de acuerdo y también el necesario aumento del gasto en defensa de los países europeos. Ante esto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apunta que este gasto militar debe ser considerado un bien público.
Europa tiene que definir de una vez por todas la seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo, como por ejemplo el gobierno de España cree que lo es, entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa.
Y hoy todos los ojos del planeta van a estar puestos en Arabia Saudí, donde comienzan esas conversaciones entre Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, y Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, que presentarán el primer cara a cara entre Trump y Putin desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.
Gracias, Sofía. Y también estamos pendientes del nuevo parte médico sobre la salud del Papa que el Vaticano va a emitir durante la mañana de este martes. Hasta ahora, la Santa Sede ha informado de que Francisco presenta un cuadro clínico complejo y que le han modificado el tratamiento. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa está estable y sin fiebre. Este es el dato más importante del último parte del Gemelli, más tranquilizador que el que recibíamos ayer al mediodía, en el que señalaban infección polimicrobiana de las vías respiratorias que requerirá una hospitalización adecuada. Palabras las de los comunicados médicos de los papas, no siempre de fácil interpretación, pero el último al menos introducía una novedad, que Francisco ha retomado algunos documentos de trabajo, señal de recuperación. Además, el Papa ha hecho saber que está conmovido por los numerosos mensajes de afecto y cercanía que sigue recibiendo a estas horas. Muchos le llegan firmados por pacientes que están en el hospital y a ellos se agradece en particular el cariño, reza por ellos y pide que recen por él. Lógicamente, todas las próximas audiencias han sido anuladas, al menos que se sepa hasta el próximo sábado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Agricultores y ganaderos españoles siguen en pie de guerra contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Sin embargo, hay dos sectores que saldrán beneficiados. Son el del vino y el del aceite de oliva, que ya habían diversificado mercados cuando Trump les impuso más aranceles en su primer mandato. Victoria Ballesteros.
A los productores de vino se les abre un mercado importante en Latinoamérica, plaza en la que hasta ahora tenían muy difícil operar por los aranceles. De los países que forman parte de Mercosur, miran especialmente hacia Brasil, explica José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino.
Fundamentalmente un mercado de muchos millones de habitantes, uno de los pocos mercados que quedan con muchas barreras comerciales que desaparecen, no solo en forma de aranceles, sino de barreras técnicas, de reconocimientos de denominaciones de origen.
El sector del aceite de oliva sería otro de los que saldría beneficiado al ahorrarse los aranceles con los países de Mercosur, sobre todo porque se exporta más aceite de oliva del que se importa a la Unión Europea. Según los datos del Real Instituto Elcano, la eurozona pasará a tener acuerdos comerciales con el 95% del PIB de América Latina, creando un espacio económico entre ambos socios de 1.100 millones de personas.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo y Estarán, por habernos actualizado la información. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos los que se incorporan en esta hora. Son ya las 4 y 4 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí voy a estar acompañándote hasta las 6 de la madrugada. Nosotros llevamos un ratito, desde la 1:30, que se dice pronto, pero es que todavía nos quedan un montón de cosas que contarte. Ana Quílez, buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué vamos a hablar en esta hora hasta las 5?
Pues vamos vamos a comenzar con tecnología. Con Juan Diego Polo hoy hablaremos de la nueva política de moderación de OpenAI, el uso de la inteligencia artificial en la banca y la terapia de pareja, y también de la creciente inversión en inteligencia artificial militar en Europa.
Qué diversificación, ¿eh? La banca no, y sí, en la terapia sí. de pareja, ¿vale? Para
todo un poquitito, sí, sí. Y en esta hora también pues, nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a actualizar la información sobre el supuesto asteroide que podría impactar contra la Tierra en 2032, porque es que hay novedades.
Genial, estaremos muy atentos a todo lo que nos cuente Jorge, también sobre el tiempo. Es importante estar informados para saber un poquito, ¿no? Pues si hoy hay que ir lo mismo, hay gente que sale a esta hora y dice, me pongo el gorro. Y luego
claro.
estás con el gorro en la mano todo el día, porque no
sí,
te hace
pues
falta.
A ver, yo no saldría ya con el gorro...
No, estos días.
No, y lo dice una friolera, por lo tanto, déjalo en casa, no te va a hacer
orejeras.
Falta. No, porque es que este martes las temperaturas van a seguir con la tendencia de los últimos días, siguen subiendo tanto las mínimas como las máximas, y es que hoy tendremos termómetros diurnos más propios de primavera, ya que podrían acercarse en prácticamente toda España a los 20 grados, o sea que maravilloso, más de marzo que de febrero las temperaturas. Los únicos puntos donde se podrían dar descensos es en el norte de las Islas Canarias y en la fachada oriental peninsular. En cuanto a los cielos, vamos a tener un tiempo estable en casi todo el país, eso sí, con algo de nubosidad. Sin embargo, eso sí, comienza a acercarse un frente por el oeste que podría dejar ya por la tarde las primeras lluvias en Galicia, en Extremadura, en el extremo occidental de Castilla y León y en Andalucía occidental. Donde sí que se espera que ese frente vaya a afectar más fuerte es en Canarias, dejando avisos amarillos en La Palma, en El Hierro, norte de Tenerife y Lanzarote, pudiendo acumularse 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, esas lluvias van a ir acompañadas de rachas fuertes de viento, tanto en el archipiélago canario como en el oeste de Galicia y Andalucía.
Genial, ya tenemos la información del tiempo. Mil gracias, Ana. Hay que escuchar también los mensajes de los ponedores que nos han mandado al 662-942-605. Ya sabes, es un teléfono de WhatsApp que tenemos habilitado pues, para que nos comentes un montón de cosas. Y una de las cosas que más nos gusta escuchar son vuestras placas, esos mensajes en los que nos decís quiénes sois, qué es lo que estáis haciendo. Bueno, nos encanta. Y cuando termináis diciendo soy ponedor, eso ya es increíble. Vamos a escucharlos.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Mi nombre es Elvis Rodríguez, escuchándolo desde Madrid. Siempre me levanto temprano para ir al trabajo y disfruto mucho escuchando su programa.
Buenos días, ponedores. Yo soy una ponedora sin título, pero ponedora. Me encanta vuestro programa. Por favor, Pulpo, vea, no nos dejéis nunca.
Hola Pulpo, soy ponedora, trabajo toda la madrugada. Es muy interesante lo que estás haciendo con tu programa. Continúa.
Buenas noches, poniendo las calles. Yo soy Ángel de Vigo. Siempre os escucho por la madrugada, porque mientras que me duermo, pues escucho poniendo las calles en COPE. La verdad que es un programa que me encanta y siempre lo escucho. Buenas noches desde Vigo.
Buenas noches, Pulpo. Te llamo de aquí de Almería, soy Jesús y me apetecía saludarte y decirte que hacéis un programa que la verdad que merece la pena escucharlo y que a mí personalmente me ha echado una mano no pequeña para tirar para adelante, Pulpo, porque andaba renqueante en la vida y hace un tiempo, unos 7 meses, decidí darle un vuelco a la situación y lo cambié todo y a día de hoy pues me va fenomenal. Aquí ando con el perro que me va a tirar al suelo y nada, Pulpo, que me hacéis mucha compañía y que hacéis un programa, no sé, auténtico, la verdad. Venga, soy ponedor.
Soy ponedor, ¿veis? Esa es la placa, eso es lo que más nos gusta de todo y me ha encantado también este mensaje en el que reconoce el hombre que a él le saca a pasear su perro, no al revés.
Para auténtico él, con el perro mandándonos
con el
audio.
Perro que me va a tirar. Estos perros que te llevan a tal velocidad que no le puedes seguir el paso, ¿verdad?
Sí, sí.
Vas ahí medio muriendo por perseguirle. Mensajes que nos han dejado estos ponedores en el 662-942-605. Ya sabes, si tú quieres dejarnos el tuyo, pues es muy sencillo. Hay una nota de voz y te vamos a escuchar mañana. Y ahora sí, si nos estás escuchando a esta hora, que son las 4 y 9 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de la despoblación, hablando con los ponedores, si son más de campo o de ciudad, qué es lo que más les gusta de vivir en el campo, en el caso de que vivas en una localidad pequeña. En nada, seguimos leyendo esos mensajes y escuchando las notas de voz que nos estáis dejando. Minutos pasan de las 4 de la madrugada. Poniendo las calles en directo en la cadena COPE, nos cuenta Elena que ella vive en ciudad, en Coruña. Dice, pero yo nací y me crié en mi pueblo, en Culleredo. Fui una niña muy feliz, pero reconozco que no me gustaría volver a vivir allí. Me gusta ir de visita. Y si os quiere mucho, nos cuenta Elena.
Claro, es que cambia mucho el vivir allí que el ir de visita. Porque al final, nada más, según donde esté, según donde esté el pueblo, los inviernos o los veranos pueden ser muy duros, ¿eh?
Y te sientes muchísimo. Un poco aislado, ¿no?, en algunos
sí,
casos.
Sí, sí, es complicado. Carmen Antelo nos dice, yo soy de ciudad, pero me encantaría tener un pueblo a donde ir, vivir rodeada de naturaleza, ir a las fiestas, alejada de contaminación y ruido. Es que lo de las fiestas, Carmen, yo te entiendo. Como una fiesta de pueblo no tiene nada.
Lo de me voy al pueblo este fin de semana mola mucho. Ya solamente la frase da categoría.
Sí, 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 sí. Y tanto. Vicen nos dice, pues yo vivo en un pueblo de 4.000 y pico habitantes, está a 20 kilómetros de Valencia, y estoy encantada de vivir en un pueblo, porque si queremos ambiente nos podemos mover perfectamente en tren o en coche, y en verano sí que voy a un pueblo de la provincia de Teruel, muy bonito y muy tranquilo. Voy desde pequeña porque es el pueblo donde nació mi abuelo paterno y estoy encantada.
A Alicia le da mucha pena porque dice, yo vivo y he vivido siempre en el pueblo, no lo cambio por nada. De momento tenemos casi de todo, pero ya se nota que empiezan a cerrar muchos negocios, pues claro, por jubilación. Y nadie se anima a abrir un negocio. Han fallecido también muchas personas, hay muchas casas cerradas. Nos da mucha pena, porque los políticos solo se acuerdan de la España vaciada cuando hay elecciones. Y es verdad, se acuerdan siempre cuando toca pasar por las urnas, ¿no? Y en otros momentos no, y es una pena porque están muy abandonados la gente que sí que quiere vivir en el pueblo. Hay mensajes de WhatsApp 662-942-605. Vamos a ver qué cuentan los ponedores.
Los estoy escuchando desde Argentina. Yo vivo en un pueblito de 10.000 habitantes. Acá tenemos todo. Televisión, internet, bueno, cloacas, agua, todo. Y la bendición de tener una ciudad muy linda, con muchos árboles. Tenemos un río muy caudaloso a solo 4 kilómetros. Y estamos rodeados de arroyos y pequeños riachos. Es bellísimo este lugar y no me iría nunca. Así que los saludo desde Argentina. El lugar está en Entre Ríos, la Mesopotamia Entre Ríos, Corrientes y Misiones forman la Mesopotamia Argentina. Y dentro de Entre Ríos nosotros estamos en Rosario del Tala. Nuestro río se llama Gualeguay, que es una voz quechua de los originarios de aquí, que significa cañada de los chanchos. Chao, que anden bien, buenas noches.
Qué bueno, me ha encantado todo, me ha encantado el mensaje, lo que nos ha contado.
Sí, sí.
Y qué lugar tan idílico el que nos ha... Me han entrado ganas de visitarlo, yo me lo voy a apuntar para que yo tiene que ser maravilloso. Me ha encantado todo el acento.
Hombre, es que el acento argentino...
Ha sido increíble el mensaje, pero hay más.
Buenos días, ponedores y equipo. Yo, de pueblo, total, de Montroy, Valencia, como siempre... La verdad es que es un lujo no tener semáforos donde vives. Y como vivo cerca de la ciudad, en media hora estoy en la capital, en media hora si quiero playa estoy en la playa. Claro. Pues nada, aquí más tranquilos que tranquilos. Bueno, que paséis una buena noche y un buen día. Soy ponedor.
Gracias por los mensajes, increíble lo que nos cuentan. Emilia dice que ella siempre ha vivido en medianas o grandes ciudades, pero los veranos los pasaba en un pueblo pequeñito de mi abuela. Mis primos y tíos tenían allí un bar-restaurante con muchísima gente siempre. En verano se llena, dice, va mucha gente joven, muchos niños, y la verdad que era mi felicidad pasar esos 2 meses allí, andar por esos prados verdes, tomar el aire y el sol. Dice, ahora queda poca gente mayor, los demás van los fines de semana, pero bueno, que no es igual. El bar de mis tíos cerró ya hace años y voy de cuando en cuando a visitarlos, lo tienen todo arreglado, las casas pintadas en colores alegres, bien cuidadas, pero sí es cierto que se nota que queda cada vez menos gente. Es una lástima muy grande porque al final se quedará desierto cuando ellos también vayan muriendo, vayan desapareciendo. Y es así, es cierto, si no va gente joven con niños y gente que se quiera quedar y abrir negocios, como puede ser pues eso, un súper, un bar, al final termina muriendo porque si allí no hay nada...
No, a mí me pasa, en mi pueblo, por ejemplo, no tenemos ni bar, ni piscina, porque eso también anima mucho, nada. Entonces tú allí, claro, o te mueves al pueblo de al lado,
o
te vas a Huesca, que no tardas nada en coche, pero si no, te pasa una vez a la semana la furgoneta de la panadería y bollos, otra de la de frutería y verduras, días concretos, a lo mejor los martes y jueves uno, claro, los miércoles otro, pero ya estás condicionado,
se
¿no?
Te hace
porque
un poco complicado
no tienes,
vivir
claro,
allí.
No tienes los servicios fundamentales en tu propio pueblo.
Claro, vas allá a pasar 15 días y no te importa estar así, claro, un poco porque llevas compra hecha.
Sí.
Luego llega el de la panadería y te mueves.
Claro, pero si tú eres un señor mayor que vive
si
allí,
vives allí, no puede, no se te hace cómodo. Sí. Claro, es una pena y por eso hemos hablado hoy acerca de este tema y de lo que también tenemos que hablar hoy porque es martes, toca martes de tutorial, Ana.
Efectivamente. Y es que, pues como todos los martes, vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Claro, pero espérate un momento. No me has explicado nada. O sea, aquí tenemos a todos los ponedores que ya saben cómo se juega esto.
He ido directa.
Aquí ya tenemos a todos los ponedores ya ahora mismo. Se ha levantado uno que está todavía con la legaña puesta.
Sí, tan tranquilo.
Y dice,
tranquilo.
Pues voy a poner un sonido. Pero ¿cómo? ¿Por qué pones un sonido? ¿Y a mí qué me estás contando? Claro, ahora que...
Hombre, claro.
Vamos a ver. Sí. La historia es que nosotros tenemos...
Directa.
Sí, has ido
a saco.
Al meollo.
Sí, totalmente.
Al kit de la cuestión. Vamos a arrancar desde el principio. Adivina
sí,
el tutorial. Los martes. Y entonces ahora tenemos que contarlos a los ponedores.
Claro.
Nosotros lo que hacemos es
cogemos un tutorial de YouTube.
De YouTube.
Para que nuestros ponedores adivinen qué se está contando en ese tutorial.
Claro, ¿y qué es lo que haces
¿Y
tú?
¿Y qué es lo que
¿Y
hago yo?
¿Y aquí es donde vienes tú?
Hago yo ahí mis cortecitos, cojo audios...
Coge 3 pistas...
Claro, y yo las voy poniendo en diferentes momentos de 4 a 5, 4 a 6... ¿Para qué? Pues lo mejor es que en la pista 1 ya hay algún ponedor astuto que la adivine, pero normalmente la primera pista pues es un poquito más complicada, vale, y lo vamos facilitando en la segunda, vale, pista y tercera.
Perfecto, y entonces
ahora sí
toca la primera.
Vamos,
¿no?,
a poner la primera pista.
El primer paso es armar una cruz en la capa en la que estás trabajando. La idea es posicionar las piezas correctamente en relación a los centros con los que está conectado.
Pues es eso.
Que, ahí me tienes loca siempre con la primera pista.
A ver, yo ya he ido avisando.
¿Qué centros conectados?
Quien avisa no es traidor. De que he dicho, esta vez espero ponerlo un poquito más.
O sea, tú lo
complicado.
Que no quieres es que con la pista número uno te adivinen en el tutorial. Es lo que me estás
claro.
queriendo decir a mí.
Y si alguien lo adivina, que no sea todo el mundo. Que alguien sí, porque
vale.
puede ser que,
alguien
oye,
suelto.
Que de repente digas, ostras. Que ya me ha pasado bueno,
o sea,
también.
Por aclamación popular.
Pero que así también pues tengamos, ¿no? Ideas de... Venga, a ver, que la gente también sea imaginativa.
Madre mía, yo estoy por ponerlo otra vez. Yo no me he enterado de nada. La pongo... ¿Tú crees que sí? Tengo a Héctor. Héctor, el técnico, también quiere jugar él.
Claro.
Pero casi nunca adivina tampoco. Está como nosotros. Vamos a poner...
La ponemos otra vez.
Vamos a ponerla otra vez, esta.
El primer paso es armar una cruz en la capa en la que estás trabajando. La idea es posicionar las piezas correctamente en relación a los centros con los que está conectado.
Y con eso nos quedamos de momento.
Vale, ¿no? Nos vamos a quedar con
claro.
esto y no soy capaz
entonces,
de dar
ahora que tiene
opción.
Que hacer el ponedor que piense que
eso
lo
es.
Sabe, ¿no? Pues nos tiene que mandar un audio de WhatsApp diciéndonos
vale.
soy tal, de tal sitio. Con la pista 1, creo que el tutorial nos está enseñando a... Esto.
Hacer esto.
Exactamente. Y eso, voy a recordar el número de teléfono.
Te estaría bien.
Sí, ¿no?
Das facilidades.
Igual que no explico el tutorial y ahora no dejo el teléfono, te imaginas.
Yo te haría como hacer lo que te da la gana.
Pues nos mandas tus audios de WhatsApp al 662-942-605.
Pues nada, ponedor, anímate y pista número uno nos dices a ver qué crees que están haciendo.
Miro a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro, demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo? En cajones, lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos, sin conciencia.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo.
Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda.
No sé en qué momento se alejó de mí, ni cuando nos giramos para ser.
El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios y me lleves la contraria con recelos sin conciencia.
Pues tenemos a María Dolores, por ejemplo, que nos cuenta que ella no vive en ningún pueblo pequeño, pero le parece que como todo sigue así, supongo que por los precios, ¿no? Creo que me cambiaré, quizás es verdad que vivir en un pueblo sea algo más barato. Y luego Francisco, dice, pues yo vivo en un pueblo de 38 habitantes, Me gusta y andar por las calles y saludar a todo el mundo. En verano se multiplica por 3, que ya es mucha gente. Llegamos a los más de 100 habitantes desde Águilas, en Murcia. Gracias, Francisco, por ese mensaje que nos has dejado. Y ahora nos tenemos que meter en nuestra sección de tecnología. Una sección semanal que es posible gracias a nuestro colaborador Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar de la nueva política de moderación de OpenAI, el uso de inteligencia artificial en la banca y la terapia de pareja y la creciente inversión en inteligencia artificial militar en Europa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, si te parece, con OpenAI y su cambio en la moderación de ChatGPT. ¿En qué consiste esta nueva medida?
Hasta ahora, cuando preguntamos ciertas cosas a ChatGPT, OpenAI tenía unas reglas, unas normas internas que podía darnos una respuesta del estilo, pues, por violar los términos de uso no puedo darte una respuesta, o ese tipo de contenido no puede utilizarse en esta plataforma. Lo que ha hecho OpenAI es eliminar esas advertencias de contenido, que de hecho antes informaban cuando la respuesta podía violar los términos de uso, y ahora dicen que lo que van a hacer es intentar disminuir los avisos para que la experiencia del usuario sea mejor, para que se reduzcan los rechazos innecesarios sin afectar la seguridad general, porque muchas veces a veces pedimos algo como, por ejemplo, ¿qué significa que una persona imprima un arma en 3D y nos dice, pues no te puedo responder a eso? ¿Por qué? Porque ha identificado la palabra arma, y entonces para él, pues eso puede violar los términos de uso. A partir de ahora, eso se podrá preguntar, esos filtros serán muchísimo más flexibles.
Así que hay moderación y flexibilidad de los filtros, pero no desaparecen, ¿no?
Exactamente, los filtros siguen activos, pero funcionan en segundo plano. O sea, ChatGPT lo que hace es evitar temas sensibles en determinadas categorías, pero ya no muestra advertencias explícitas. Y eso puede hacer que se note que es más permisivo, que se note que nos permite tener charlas y obtener información de diferentes categorías sin ser censurados, entre comillas.
¿Qué preocupaciones ha generado este cambio?
Principalmente lo que siempre tememos de ChatGPT, ¿no? Las mentiras, los sesgos. ChatGPT no es un buscador, no debería utilizarse como un buscador, y mucha gente lo está haciendo. Entonces, el riesgo de desinformación es muy alta, el sesgo en las respuestas, porque claro, si se ha entrenado con textos de todo el siglo XX, pues lógicamente habrá sesgos, habrá machismo, habrá racismo y habrá otros sesgos culturales que están incluidos dentro de su propio entrenamiento. También se especula que OpenAI podría estar en realidad cediendo ante presiones políticas o de usuarios que hasta ahora han considerado que las restricciones eran demasiado estrictas, que eso sí que lo hemos tratado todos.
Ahora hablemos de integraciones de ChatGPT con aplicaciones bancarias. Creo que ya es una realidad.
Sí, efectivamente, era cuestión de tiempo que los bancos integrasen ChatGPT para hablar con los usuarios y eliminar sus dudas. Ha sido BBVA la primera que lo ha realizado. Y es una integración que mejora la interacción, permitiendo pues que realicemos consultas de saldo, transferencias o pidamos asesoramiento financiero pues con lenguaje natural, como si estuviésemos hablando con una persona. Es decir, que antes igual teníamos que tener mucho cuidado con qué palabras utilizábamos o cómo pedíamos las cosas para que el chat nos entendiera. Y ahora con la integración de ChatGPT es mucho más fácil que nos entienda. Le podemos decir, oye, ¿cómo voy este mes? Y él ya entiende cómo voy este mes significa si realmente estás gastando más de lo que estás ganando o viceversa. Es una mejora en la automatización de la atención que segurísimo que se va a comenzar a implantar no solamente en bancos, sino en todas las plataformas.
¿Y está disponible completamente para todos los usuarios o todavía va por partes?
Vamos por partes. De momento se ha implantado, se ha habilitado para 10.000 clientes en fase de prueba, de BBVA de momento, pero la idea es que se expanda a más usuarios a partir del 20 de febrero. Con lo cual, en pocos días conseguiremos tener ya muchísimos usuarios acceso a ese tipo de tecnología.
¿Son necesarias medidas de seguridad adicionales para proteger la privacidad de sus clientes?
Sí, porque cuando nosotros accedemos a ChatGPT, hay por ahí varias formas de acceder, pero una de las formas es enviar los datos, las peticiones a los servidores de Estados Unidos que gestionan y generan la respuesta para darnos esa respuesta que vemos en el móvil o en el ordenador. En este caso, ChatGPT opera en un entorno cerrado, es decir, no se va a Internet, ni se va a Estados Unidos, ni se va a servidores externos, sino que dentro de la propia entidad bancaria, en un entorno cerrado, se accede a los datos que hay dentro de nuestra base de datos, con lo cual no hay ningún riesgo de que alguien intercepte esa comunicación o que alguien intercepte esos datos ni desde fuera de la entidad bancaria ni, por supuesto, desde fuera del país. Y además, las interacciones están supervisadas y cifradas, con lo cual, por lo menos aseguran que la IA, este aspecto, es completamente segura.
Un estudio reciente ha analizado, Juan Diego, el uso de ChatGPT en terapia de pareja. No sé qué conclusiones ha arrojado.
Sí, no es la primera vez que se está utilizando ese tipo de inteligencias artificiales para hacer terapias. Ya habíamos visto en el pasado que en algunos países asiáticos, incluyendo Japón, se está utilizando como psicólogo para adolescentes porque los adolescentes hablan con las máquinas de una forma más natural que con los adultos. Entonces, si realmente pones a un adolescente delante de un psicólogo, si el psicólogo es una persona humana, pues igual no se expresa perfectamente, pero delante de un móvil o delante de un ordenador sí que se abren más. Pues lo que han hecho investigadores de la Ohio State University es realizar un experimento con 330 participantes y pusieron a ChatGPT como terapeuta de pareja. Y vieron que casi la mitad, bueno, un poquito más de la mitad de los casos, un 51% de los casos, las respuestas fueron prácticamente las mismas que las que daría un terapeuta humano. Tanto en empatía, como en estructura del diálogo, como por supuesto en calidad del resultado. Claro, un 51% es mucho, con lo cual es una carta que hay que poner encima de la mesa.
¿Significa esto que la inteligencia artificial podría reemplazar a los terapeutas humanos?
No, no del todo. O sea, realmente puede ser útil para consejos generales, pero no tiene el juicio humano para casos más complejos. O sea, puede haber casos de abuso o casos de infidelidad donde no podemos analizar todo de forma objetiva, no son soluciones de libro. Y además la IA, recordemos lo que he comentado hace poco, que puede reflejar sesgos culturales, es decir, que igual puede decir, pues mira, como eres mujer, haz esto, y tú que eres hombre, haz esto, o como tú eres del este de Europa, haz esto, y como tú eres americano, haz esto otro. De ese tipo de cosas la IA puede hacerlo, un humano no, un humano, además de tener más empatía, tiene dos dedos de frente a la hora de decir ciertas respuestas. Sabe dónde está y con quién está. La IA no sabe con quién está, simplemente sabe el caso y da una respuesta a partir de ese caso.
¿Cómo podría complementarse la terapia con inteligencia artificial?
Pues como herramienta de apoyo, igual que hacemos en todos los sectores. Es decir, nos da una orientación inicial, nos da un primer diagnóstico, nos da una segunda opinión, nos ayuda en la comunicación entre la pareja. Pero siempre que hay una conclusión, una situación más delicada, es necesario que haya un humano dentro. Por lo menos de momento, no sé cómo estará todo de aquí a 10 años, pero de momento la IA no puede realmente intervenir al nivel que lo hacemos los humanos.
Bueno, finalmente vamos a hablar de la creciente inversión en inteligencia artificial militar en Europa. Juan Diego, ¿qué implica la alianza entre Mistral y Helsinki?
Mistral es como si fuese el ChatGPT europeo, es decir, mientras en Estados Unidos tenemos ChatGPT y tenemos Claude y Copilot y Gemini y Grok y todas estas herramientas, en Europa de momento no tenemos grandes plataformas, pero hay una francesa que se llama Mistral, que es una startup que realmente, pues dentro de las que tenemos en el continente, pues es la que más destaca. Pues se han asociado con Helsing, que es una empresa especializada en software para sistemas de defensa. Se han asociado con el objetivo de crear sistemas de visión más inteligentes para los ejércitos europeos, para que se pueda automatizar la defensa con inteligencia artificial avanzada, porque si realmente el resto de países y el resto de continentes ya están moviendo ficha con inteligencia artificial y con el uso militar, si en Europa no lo hacemos, pues acabaremos estando en una posición de desventaja extremadamente importante.
¿Qué papel juega la Comisión Europea en esta inversión?
De momento ha destinado 1.000 millones de euros a investigación y desarrollo militar para este 2025, con el objetivo, pues, ese de fortalecer la autonomía en tecnología de defensa y en ser menos dependientes de Estados Unidos y de China, que son los líderes en este aspecto. 1.000 millones puede parecer mucho, pero claro, sigue siendo una cantidad minúscula si comparamos con lo que está invirtiendo Estados Unidos o China. Pero es un primer paso, y es una primera puerta para que consigamos, de alguna manera, introducir inteligencia artificial en diferentes sectores que hasta ahora ni siquiera lo podíamos imaginar, aunque lógicamente tenemos que hacerlo con mucho cuidado.
¿Existen preocupaciones sobre el uso de inteligencia artificial en defensa?
Sí, sí, preocupaciones en este ámbito todos. O sea, hay debates de límites éticos, de si deberíamos regular esos sistemas autónomos en el ámbito militar, si tenemos que dar el poder de cómo se usan las armas a una máquina, a la inteligencia artificial. De momento el problema es que no se han definido normas claras sobre cómo se debe usar la inteligencia artificial en conflictos. Se sabe pues que la inteligencia artificial puede decidir si es mejor apuntar a un objetivo o apuntar a otro, puede cruzar datos para llegar a conclusiones o simular diferentes escenarios, pero no hay ningún libro que diga lo que puede y lo que no puede hacer. Y eso genera preocupaciones sobre su potencial uso indebido, que al fin y al cabo es lo que no nos deja dormir.
Oye, pues muchísimas gracias de verdad, Juan Diego Polo, por traernos, como siempre, estas interesantes novedades tecnológicas que nos aclaran un mundo que para la mayoría es desconocido y, sin embargo, está en nuestro día a día. Gracias, de verdad.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Así hemos llegado a las 4:35 de la madrugada. Vamos a continuar poniendo las calles.
So with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love.
Say, do you remember? Ooh, dancing in September. Siempre nos gusta conocer qué hacen otros programas de la cadena COPE, y en Herrera se han hecho eco de que van a aumentar la cantidad de personas que pueden acceder a la formación profesional. No importa ni la edad ni cualquier formación previa. Bueno, pues para que explique en qué consiste este cambio, se ha pasado por los estudios de COPE Santiago García, es el experto en formación profesional y también secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Fue algo muy interesante.
A partir de ahora, cualquier adulto con conocimientos básicos de lengua castellana, matemáticas y digitalización va a poder acceder a la formación profesional sin necesidad de títulos previos. Es una medida que va a beneficiar, se estima, a 10 millones de personas en España. Puede ser que usted sea uno de ellos que me escuche. Se ha aprobado, lo ha aprobado el gobierno, es un cambio por real decreto para facilitar el acceso a quienes no terminaron la ESO o el bachillerato. Déjeme que hable de esto con don Santiago García, es experto en formación profesional, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Don Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo entendido que los solicitantes pueden demostrar sus conocimientos con pruebas o mediante evidencias como cursos no oficiales. ¿Qué valoración hace de esta norma?
Bueno, yo creo que es una norma que ya estaba, es el desarrollo de algo que ya estaba contenido tanto en la Ley Orgánica de Formación Profesional de 2022 como en el Real Decreto de Ordenación de 2023. En principio la valoración es positiva porque esto lo que permite es dar oportunidades a personas. Tampoco es un cambio tan grande en el sentido de que a día de hoy ya, mediante pruebas de acceso, personas en situación de no tener la titulación académica que permite el acceso a la formación profesional, se pueden presentar a esas pruebas y, si las aprueban, acceder al sistema. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues primero, referenciar esas pruebas a un marco de referencia, que este Real Decreto habla sobre competencias básicas, que está basado también en estándares europeos. Y por otra parte, lo que sí que hace es que a determinados niveles, no a toda la formación profesional, a determinados niveles, a determinados grados, se pueda acceder simplemente mediante la acreditación de estas competencias. Este decreto tiene su objetivo es, como has dicho antes, que personas sin cualificación y que tienen dificultades y que pueden acreditar esas competencias básicas mediante otros aprendizajes u otras evidencias, puedan reinsertarse y entrar en el sistema. Y tiene una segunda parte también dirigida hacia personas sin nacionalidad española, a personas migrantes, que incluso, porque en uno de los apartados del Real Decreto, que ha salido hoy en el BOE y yo ya he tenido oportunidad de leérmelo, habla de situaciones especiales de estas personas que no están en situación legal en España y tal, para acreditar esas competencias, porque también resuelve, en cierto sentido, un problema que tenemos con la homologación de títulos extranjeros.
Decíamos, ¿no?, los conocimientos que puedan tener, cómo las evidencias. ¿Eso cómo se evalúa, don Santiago?
Bueno, ahí el Real Decreto también tiene el procedimiento, entonces se pueden presentar evidencias, habrá un procedimiento primero de inscripción, luego de evaluación, se formarán, que eso también está recogiendo el procedimiento, se formarán personas, igual que se hace ahora. O sea, esto es una, vamos a decir así, una copia o un paralelismo. Tú sabes que la Ley de Formación Profesional, uno de los pilares que tiene es la acreditación de competencias profesionales, que permite el acreditar competencias para recibir certificados y títulos de formación profesional. Esto es lo mismo, pero para las competencias básicas, es decir, pues si uno ha hecho cursos informales, o sea, no reglados, si uno puede acreditarlo mediante el aprendizaje y, en último caso, se puede, el procedimiento dice, oye, si no hay suficientes evidencias documentales sobre la adquisición de esas competencias básicas, se puede hacer una prueba para ver, y hay cuatro niveles, se han establecido cuatro niveles, y en función del nivel de cada una de las tres competencias, matemática, lingüística y digital, que uno acredite, pues eso le dará acceso a un nivel de formación o a otro distinto, con lo cual el procedimiento también contempla la posibilidad de hacer una prueba para comprobar esos niveles.
Y esto lo he leído, es una, sí, supongo que un análisis o una apreciación que hace alguien, y me gustaría preguntarle por ello, porque deslizaba que esto podría generar algún tipo de desigualdad entre quienes acceden con requisitos previos y quienes entran con el nuevo sistema. No sé qué le parece a usted.
Bueno, a ver, a todos los niveles, te voy a poner un ejemplo. ¿Genera desigualdad en la universidad quien accede con un bachillerato de selectividad y el que accede mediante la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años?
Pues muy bueno.
Estamos hablando de algo similar. Es decir, estamos hablando de que por las circunstancias que sean, pues, y luego también es cierto que decimos, se pueden beneficiar hasta 10 millones de personas. Evidentemente no se van a beneficiar 10 millones de personas. Claro, esto deja una puerta abierta, igual que la prueba de la universidad para mayores de 25 años, deja una puerta abierta a que todo adulto mayor de 25 años sin una titulación pueda, mediante ese procedimiento, acceder a la universidad si quiere, pero ¿cuántos de esos lo hacen? Pues aquí pasa lo mismo. Esto abre una puerta a que aquellas personas que tengan inquietudes, quieran formarse y porque las circunstancias que sean, su carrera, su historial académico no se lo permite, aquellas personas que serán un porcentaje, el que sea, puedan acceder mediante este procedimiento a continuar su formación. Es decir, es una forma de dar oportunidades a personas que, por lo que sea, por su historia vital, no han tenido esas oportunidades. Es decir, genera desigualdades, evidentemente, pero como a día de hoy, te cuento, yo llevo 40 años, casi 35 en el mundo de la formación profesional, a día de hoy, y esto cualquier profesor de formación profesional lo sabe, tú en el grado superior de formación profesional te encuentras gente que viene, alumnos que vienen después de haber hecho el bachillerato y alumnos que provienen de haber hecho el grado medio. No, pues hay heterogeneidad, desde luego. Desigualdad yo creo que no es la palabra, ¿eh? Porque luego, evidentemente, luego pues el esfuerzo de cada uno será el que esto te abre la puerta de entrada. Luego te lo tienes que trabajar para conseguir el título.
Me queda claro. Don Santiago, me lo ha explicado usted fenomenalmente. Le agradezco enormemente su tiempo. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada a los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Servicio de atención a víctimas de la violencia machista, dígame.
En más del 70% de los casos no existe denuncia previa.
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En 2025, la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
Nos vamos acercando a las 5 de la madrugada, pero claro, no podemos llegar a esa hora sin haber puesto la segunda pista, porque tú solo quieres poner difícil a los ponedores.
Claro que sí.
Pero nosotros nos resistimos a que ya lo compliques del todo. Hay que poner las pistas, Ana.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Y con
sin
la
pistas
primera
no se puede jugar.
Claro, y
ya
con la
que
primera.
Es que tú te las quieres ahorrar, que te estamos viendo.
Hombre, yo voy ya modo maligna, modo mala. Es verdad que con la primera ya nos han llegado un montón de mensajes al WhatsApp, bastante
vale,
variaditos.
Pero de momento andan despistados, ¿no?
Claro. Y se nota que no lo he puesto fácil de primeras.
Es que la pista
claro.
número uno era complicada, pero bueno.
Porque eso, estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto antes la primera pista y ahora toca la segunda.
Venga.
Paso número dos. Hay que buscar la esquina, ya sea que esté en la capa superior o en la capa inferior, y colocarla justo debajo en la capa inferior de donde debe de ir.
¿En serio?
Parece un tralenguas, sí.
Y además,
capa
la esquina,
superior,
estás doblando
inferior.
Algo. Estás doblando algo, una servilleta.
Ah,
así que
yo no
a
voy a dar pistas.
Con una servilleta de papel.
No voy a dar pistas.
Ya. No, si no das nada.
No doy nada, ¿eh? No estoy nada generosa esta semana.
Esta es la segunda pista de nuestro Adivina el tutorial de este martes. Hay un teléfono de WhatsApp, ¿no?
Al que es el 662-942-605 y en él los ponedores que piensen que saben la respuesta nos tienen que mandar un audio de WhatsApp diciéndonos soy fulanito, llamo de tal sitio y con la pista número 2...
Ya con la pista número 2, no nos tratéis de hacer el lío.
No. Salo, no. ¿Vale? No. Con la pista número 2.
Que sabemos a qué hora llega el mensaje.
Claro, claro. Tenemos aquí forma de comprobarlo. Y nos mandáis, pues eso, nos decís qué pensáis que se está resolviendo en el tutorial de hoy.
Perfecto, pues lo dejamos así. 662-942-605.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Mira, recordarás que hace unas semanas todos anduvimos hablando de un supuesto asteroide que podría impactar contra la Tierra allá por el año 2032. No sé si te acuerdas, ponedor, pero la verdad es que es verdad que todos nos volvimos un poco locos contando que las probabilidades de impacto iban creciendo cada día. Fueron noticia y bueno, de portada en los informativos, en la televisión, en todas las radios, pero de todo el planeta. Bueno, pues atención, porque ahora tenemos noticias que son bastante diferentes, porque del mismo modo que nos asustamos bastante cuando los datos eran preocupantes, pues también nos apetece ahora tranquilizarnos con los últimos datos sobre la roca espacial. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Sí, hoy traemos noticias un poquito más tranquilizadoras, ya verás.
Claro, pues de eso quería preguntarte, ¿no? Las últimas noticias relacionadas a este respecto de la roca que iba a caer, vamos, que era prácticamente inminente en el 2032, pero que iba a caer sí o sí.
Sí, iba a tener ciertas probabilidades muy altas de caer sobre la Tierra en esa fecha, y ahora lo que acabamos de conocer, gracias a las últimas investigaciones que han hecho los astrónomos, es que parece que la cosa no va para tan grave, que realmente la probabilidad de que este asteroide caiga en la Tierra no solamente no ha crecido desde hace unas semanas que empezamos a hablar de ella, sino que se está reduciendo, está disminuyendo, de hecho ya andaría por debajo del 1% probablemente de probabilidad de que este artefacto, este bólido, pudiese caer en la Tierra e impactar en nuestro planeta. Así que más tranquilizadas las noticias y por lo tanto estamos más lejos de que esa catástrofe pudiese ocurrir en el futuro.
¿Recuerdas el nombre de este asteroide que va a caer de una manera u otra, pero va a caer en la Tierra?
El 2024YD y una serie de cosas muy raras después que no vamos ahora a recordar para no liarnos, porque la nomenclatura de los asteroides tiene que ver con el año en el que fue descubierto, con la semana del año en la que fue descubierto y luego un montón de datos que le sirven de matrícula a los científicos. Esta roca fue descubierta a finales del año pasado, en el 2024, y en apenas unas semanas adquirió la notoriedad en todo el planeta, entre todos los científicos, porque se pusieron a medir precisamente cuál era la órbita que llevaría de aquí a una serie de años, fundamentalmente de aquí a un par de décadas, y si en algún momento de esa trayectoria podría cruzarse con la órbita terrícola.
Aquí, Jorge, los científicos, ¿cómo saben si una roca de este tipo va a llegar a impactar sobre la Tierra? ¿Eso cómo se llega a saber, sobre todo con tantos años de antelación?
No es fácil. Y tampoco está al 100% asegurada que la trayectoria de un asteroide vaya a ser el que se supone que va a ser, pero utilizan imágenes de telescopios y el seguimiento que se realiza de estos cuerpos a lo largo de su trayectoria y van haciendo mediante informaciones realizadas por telescopios y mediante simulaciones en el ordenador, que me salía la palabra, mediante simulaciones informáticas, van realizando diferentes proyecciones de por dónde puede pasar este asteroide. Y van colocando puntitos en las zonas en las que más cerca de la Tierra pueden pasar o que atraviesan la órbita de la Tierra, y en función de la cantidad de probabilidades que hay de que uno de estos puntitos esté justo en la órbita de nuestra Tierra, aumenta o disminuye el riesgo potencial. Lo cierto es que a lo largo de la trayectoria de estos asteroides, que es muy larga, puede tirarse años y años en dar una vuelta al Sol, las probabilidades pueden ir cambiando según se van conociendo más datos de su posición real.
Jorge, ¿y por qué cambian tanto de opinión los astrónomos casi de un día para otro? ¿Esto por qué es?
Bueno, porque cuanto más se vigila un asteroide, más información se tiene de su trayectoria real, de su estructura, de su tamaño, de su velocidad, y por lo tanto más afinada es esa proyección. De hecho, estos asteroides suelen tener una órbita que se aleja mucho de la Tierra y por lo tanto también del Sol, y que conforme se va alejando se pierde visibilidad. Llega un momento, un umbral, en el que ya no tenemos telescopios capaces de hacer un seguimiento exhaustivo de su trayectoria. Y a partir de ese momento no podemos calcular la probabilidad de que haya un impacto. Cuanto más tiempo pasa, más difícil es calcular esa probabilidad. Ahora estamos a punto de perder ya este asteroide de vista hasta dentro de unos años, que vuelva a estar en la órbita de nuestros telescopios o en el alcance de los telescopios, y por eso las mediciones que se hagan ahora son posiblemente las más precisas que vamos a tener.
Madre mía. Claro, si los cálculos indicaran que el asteroide va a impactar sí o sí, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Los humanoides?
Y pues muy poco, la verdad. O sea, no nos vamos a engañar. Es verdad que ha habido algunas experiencias, algunas investigaciones que han lanzado una sonda, por ejemplo, para impactar contra los lomos de un asteroide e intentar desviarlo muy poquito, lo suficiente quizá para evitar un impacto sobre la Tierra. Se consiguió con éxito la misión DART hace unos años, que se lanzó al espacio y tuvo bastante éxito, al menos desde el punto de vista teórico. Pero un asteroide tan cercano y tan rápido, pues puede ser muy difícil que podamos desviarlo.
Ya, porque en ese caso, Jorge, estaríamos hablando, no sé, de un cierto peligro aquí en nuestro país, en España.
Bueno, en el caso de este asteroide en concreto, parece ser que de producirse el impacto, cosa que ya estamos diciendo que es muy poco probable, ocurriría por debajo del Ecuador, en una zona que podría afectar o bien a parte de Sudamérica, el centro de África o parte del sur de Asia. No tendría ningún problema lo que esté por encima del Ecuador, el hemisferio norte. Pero bueno, las trayectorias hay que seguirlas, y los científicos saben que tarde o temprano algunos de estas rocas podrá poner en un brete a nuestra Tierra, y por lo tanto tenemos que estar preparados.
Madre mía, la ciencia, Jorge, qué interesante, qué importante es, y qué bien nos lo cuentas aquí en Poniendo las Calles, al margen de que te escuchemos en diferentes programas de la cadena COPE y en esa revista que diriges, maravillosa revista Esquire, donde nos avanzas un montón de historias. Pues Jorge Alcalde, de verdad, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, ya sabéis que siempre es un placer, pasar muy buen día.
Kind of lonely girl, would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind, can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh,
Doctor Hook sonando en Poniendo las Calles, las 4:59, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Ya sabes que a partir de las 6 de la mañana continúa Carlos Herrera y hasta entonces te vamos a acompañar pues contándote cosas muy interesantes para que tu madrugada vaya un poquito mejor. No sé si estás ahora mismo despertándote o finalizando tu jornada de trabajo. En cualquier caso, me encantaría hablar contigo. 950-6006, teléfono directo, teléfono gratuito, para que enseguida demos paso a la cantidad de gente que pone las calles cada madrugada a través de la cadena COPE. Gracias por ser una pieza fundamental de nuestra España. Mi abrazo, como siempre, a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil y al Ejército.